Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de solubilidad y precipitación, en este caso, la asignatura de bases químicas. Y vamos a trabajar, como en las otras sesiones, esta breve presentación del equipo docente, donde también hay ejercicios prácticos. Y a partir de aquí, pues, vamos a hacer después ejercicios de PEC y después también realizaremos ejercicios de exámenes de otros años. Bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, procesos naturales donde tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio, que es sodio, como con el CO2, que da lugar a la formación de bicarbonato, ¿no? Bicarbonato de calcio, que es soluble en agua. También determinadas reacciones industriales se pueden obtener compuestos insolubles, como es en la síntesis del bicarbonato de sodio, ¿no? A partir de amoníaco, cloruro de sodio. Y a su vez, este bicarbonato de sodio, ¿no? Por calor, se puede descomponer en CO2 y carbonato. Aquí tenéis, por ejemplo, este equilibrio de un sólido en sus iones, que se estudia en medicina por la de las sales de calcio, las piedras de riñón, ¿no? Los oxalatos de calcio. Bueno, pero vamos a centrarnos bien desde el punto de vista químico en este tema. Vamos a ver qué es lo que se entiende por solubilidad. ¿Qué es la solubilidad de una sal? ¿Qué es la solubilidad de un soluto? Perdón, de un hidróxido. Pues la solubilidad, ¿no? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente, a una temperatura determinada. Porque en general, la solubilidad aumenta con la temperatura. La solubilidad aumenta con la temperatura. Diremos, ¿no? Que la solubilidad de una sal, que la podemos expresar en gramos por litro, en gramos de soluto por litro de disolución, porque trabajar por cantidad de disolvente es muy poco habitual, porque siempre es mucho más fácil medir el volumen de la disolución que no solo considerar el volumen de disolvente, ¿vale? Entonces, la solubilidad, una forma de expresarla, serían los gramos de soluto que son capaces de disolverse por cada litro de disolución. Pero después también tenemos la solubilidad molar, que serían los moles por litro de soluto que son capaces de disolverse por litro de disolución, ¿vale? Diremos que una sustancia es soluble cuando se pueden disolver más de 0,01 moles de soluto por litro de disolución, ¿vale? Y será insolubles cuando se disuelven menos de 0,01 moles de soluto por litro de disolución, ¿vale? ¿Qué es una reacción de precipitación? Bueno, una reacción de precipitación es aquella en la que se forma un compuesto insoluble, un precipitado, ¿vale? A partir de compuestos solubles se pueden obtener compuestos insolubles, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las sales que son solubles o que son bastante solubles en agua? Pues todos los compuestos formados por todas las sales formadas por los alcalinos, ¿no? Los iones litio, sodio, potasio, ¿no? Sales de amonio. Todos estos son solubles, ¿vale? ¿Y qué más? Pues todos los nitratos, todos los cloratos, todos los bicarbonatos son solubles en agua. De los haluros, cloruro, bromuro y yoduro, todos son solubles menos los de plata, plomo y mercurio. Los sulfatos también, la mayoría son solubles, excepto estroncio, bario, plomo y mercurio. ¿Y cuáles son insolubles? Bueno, pues los hidróxidos son insolubles, ¿no? Excepto, diremos, el calcio, estroncio y bario, que son algo solubles. Y sobre todo son solubles los del grupo 1 y las sales de amonio, ¿eh? El ion amonio es soluble en agua, ¿eh? Pero los hidróxidos, diremos que son poco solubles, que son algo solubles, mejor dicho, los de calcio, estroncio y bario. De hecho, después habrá algún ejercicio donde se pide la solubilidad de alguno de esos hidróxidos. ¿Vale? Son insolubles los sulfuros, carbonatos, fosfatos y cromatos, excepto cuando estas sales forman parte de los alcalinos y el ion amonio. ¿Vale? Vamos a ver cuándo se produce, cuando nosotros podemos predecir la solubilidad de un compuesto y si va a tener lugar una precipitación o no. Bueno, pues si tenemos un compuesto poco soluble en agua, podemos establecer un equilibrio. Por ejemplo, el carbonato de calcio es poco soluble en agua. Entonces, diremos que está disociado en disolución acuosa en sus iones calcio y iones carbonato. ¿Vale? Entonces, en disolución acuosa aparecerán los iones calcio y un carbonato. Entonces, a partir de aquí definimos el KPS, el producto de solubilidad, que es igual al producto de las concentraciones de las especies iónicas que tenemos a la derecha de esta reacción química elevado a los coeficientes estequiométricos. Elevado a los coeficientes estequiométricos. Y es las concentraciones en moles por litro. Las concentraciones en moles por litro. Y el KPS es el producto de solubilidad. Alguien puede decirme, oiga, ¿esto es la constante de equilibrio? Bueno, es que la constante de equilibrio era esto, ¿no? Partido por la concentración de carbonato de calcio disuelto en agua, ¿no? Por la concentración de carbonato de calcio disuelto en agua. Entonces, el KPS es el producto de esta K+C con esta concentración de carbonato de calcio disuelta en agua, es lo que tenemos, lo que se llama el KPS, el producto de solubilidad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una sal genérica AXBI que disociada, por ejemplo, os voy a poner el sulfuro de aluminio, ¿vale? A veces es más fácil con números reales. Esto sería dos veces Al3+ más tres veces S2-. ¿Vale? Entonces el KPS, en este caso, sería la concentración de ion aluminio elevado al cuadrado por la concentración de ion sulfuro elevado al cubo. ¿Vale? El KPS, ¿no? Sería la concentración de ion aluminio al cuadrado por la concentración de ion sulfuro elevado al cubo. El KPS depende de la temperatura, como toda constante de equilibrio, y también depende de cómo está igualada la ecuación química. Aunque siempre en las cuestiones de solubilidad, siempre a la hora de igualar, se pone delante del compuesto insoluble un 1, nunca se pone en números. ¿De acuerdo? Pensadlo en esto. El KPS nos puede dar una idea de la solubilidad de una sal. Cuanto más pequeño sea el KPS, el equilibrio estará más desplazado hacia la izquierda y más insoluble será esta sal, o menos soluble será la sal, ¿vale? Y menos soluble será la sal. Pero mucho cuidado a comparar KPS de sales que tienen distinta estequiometría, que nos puede engañar, y de hecho lo veremos. Es que, claro, la solubilidad, mucho cuidado, ¿no? Aquí las fórmulas dependen de la estequiometría. Y esa concentración, esa solubilidad, no es lo mismo comparar una sal 2-3 como es esta, como una sal 1-1, etc. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis en esta tabla un conjunto de productos de solubilidad de distintas sales. Nosotros sí que podemos afirmar que, por ejemplo, que ¿qué podemos afirmar de estas sales que tenemos aquí de estequiometría 1:1? Pues que el carbonato de plomo es el más insoluble, porque es del orden 10⁻¹⁴. Después el cloruro de plata, que es del orden 10⁻⁰. Después el carbonato de calcio, 10⁻⁹. El carbonato de magnesio, 10⁻⁸. Pero cuando ya tenemos estequiometría 1:2, no debemos comparar los KPS de estequiometría 1:2 con los de 1:1. Habría que calcular la solubilidad, que después aprenderemos. Aquí sí que podemos decir, evidentemente, que el fluoruro de calcio es más insoluble que el fluoruro de plomo. 10⁻⁹ es más pequeño que 10⁻⁵. Y el fluoruro de magnesio estaría en medio, ¿vale? Aquí tenéis sales de estequiometría 3:2, ¿no? Como el sulfuro de aluminio, como hemos visto antes. Y aquí tenéis hidróxidos en estequiometría 1 es a 3 y 1 es a 2. Comparemos solo con el KPS sales o hidróxidos que tienen la misma estequiometría. Por ejemplo, el aluminio, con el cromo, con el hierro 3. Estos tres, ¿no? 38, 31, 33. Cuanto más pequeño, más insoluble será el hidróxido. Y con estequiometría 2, pues este es menos 11, menos 16, menos 6, ¿no? Entonces, menos 16 será el más pequeño. Después, menos 11. Fijaos como ya el hidróxido de calcio dice va a menos 6. Una solubilidad dice va a menos 3. Es poco soluble. ¿Vale? Bueno. Siempre en un problema de solubilidad me van a dar el KPS o me van a pedir la solubilidad. O si precipita o no precipita. ¿De acuerdo? Va yendo un poquito lento, no cambia la página. Vamos a ver. Vale, ya lo tenemos. Ahora aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la solubilidad de una sal de tipo 1 es a 1, sulfato de bario. El sulfato de bario se disocia en ion bario y en ion sulfato. Inicialmente tomamos, no tenemos nada, muchas veces se toma de base de cálculo 1 molar, inicialmente tenemos 0 y 0, ion bario y ion sulfato, y el cambio que sería, aquí habría menos S, y aquí aparecería más S y más S. Entonces el KPS sería el producto de las concentraciones de ion bario y ion sulfato en el equilibrio. ¿Y a qué se llama? S y S. Sustituyo estas concentraciones por S, me queda S cuadrado y, en definitiva, la S, la raíz cuadrada, la S, la raíz cuadrada del KPS. Me queda del orden de 10 elevado a menos 5. Esta sería la solubilidad del sulfato de bario, que lo puedo expresar en moles por litro de sulfato de bario, en moles por litro de ion bario o en moles por litro de ion sulfato, porque la relación estequiométrica es 1 es a 1. Yo puedo expresar la solubilidad del sulfato de bario en moles por litro de sulfato de bario que se disuelve o en moles por litro de ion bario que aparecen o moles por litro de ion sulfato que también aparecen en esa disolución. Si queremos expresar la solubilidad en gramos por litro, ¿qué tengo que hacer? Pues convertir los moles a gramos, ¿no? Un mol serían todos estos gramos, la masa molecular, y por lo tanto... tendría una solubilidad en gramos por litro. Nosotros podemos calcular también proceso inverso a partir de la solubilidad molar. Podríamos calcular el producto de solubilidad. Ahora lo hemos hecho. ¿Qué hemos hecho ahora? A partir del KPS, calcular, ¿no? La solubilidad. Y el proceso inverso igual. Si a mí me dan la solubilidad, puedo calcular el KPS. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tenemos un ion común? ¿Cómo cambia la solubilidad? Fijaos, si tenemos una disolución saturada de sulfato de bario, ¿vale? Sulfato de bario, que estaría en equilibrio con sus iones, ¿vale? Aquí la tenemos. ¿Y qué pasa si añadimos sulfato de sodio? El sulfato de sodio se disocia en ion sodio y ion sulfato. ¿Qué tenemos? Un ion común. ¿Cuál es este ion común? El sulfato. ¿Y qué nos decía Chatelier? Que cuando se aumentaba la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplazaba hacia la formación de los reactivos. Por lo tanto, este equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿No? Entonces, ¿eso qué implica? Que disminuye la solubilidad, porque al desplazarse el equilibrio hacia la izquierda, disminuirá la cantidad de sulfato o la concentración de ion sulfato que aparece en disolución. Disminuirá la concentración de sulfato de bario que se disuelve. ¿Vale? Entonces, la solubilidad de una sal disminuye en presencia de otra sal que tenga un ion común. Esto es lo que se llama efecto ion común. La presencia de un ion común siempre disminuye la solubilidad de la sal o, si es un hidróxido, pues del hidróxido en sí. ¿Vale? Miramos. Vamos a calcular ahora la solubilidad del sulfato de bario en una disolución 0,1 molar de sulfato de sodio. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta Este sulfato de sodio que se disocia en ion sodio y ion sulfato me genera una concentración de ion sulfato de 0,1 molar. Aquí, ¿vale? 0,1 molar. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos aquí en este equilibrio? Pues tendríamos una concentración 1 molar de sulfato de bario, por ejemplo, tomando de base de cálculo, y ya tenemos 0,1 de ion sulfato. 0,1. ¿Y qué pasaría? Pues perdería, perdón, disminuiría S y me aparecería S y S. ¿Y qué tendría al final en el equilibrio? Pues aquí 1 menos S, S y 0,1 más S. Pues ya sabéis que la concentración de sulfato de bario va incluido dentro del KPS y por eso nunca la incluimos. Y en muchos equilibrios pues nunca se pone nada. ¿Veis aquí? No había nada puesto, ¿no? Y lo podíamos tachar. Pero a lo mejor os encontréis algún libro, consultáis libros, la bibliografía, etcétera, donde veis que aparece lo del 1 menos S, que os puede resultar extraño, y ya sabéis por qué. Y de hecho después no aparecerá en ningún cálculo, porque esa concentración en el equilibrio ya va incluida con el KPS. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora si sustituimos en la expresión del KPS, aquí lo tenemos, tendremos que sustituir por S y 0,1 más S. ¿Vale? Sí. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Bueno, que normalmente la solubilidad, ¿no? Sabemos que la solubilidad es mucho menor, lo hemos visto antes, ¿no? A ver, ¿cuántos moles por litro eran? Del orden de 10 a la menos 5 del sulfato de bario, ¿vale? Entonces, la solubilidad aún va a ser más pequeña que 10 a la menos 5. Entonces, nosotros podemos despreciar la S que suma. Ojo, la que suma, nunca la que multiplica, la S que suma la podemos despreciar con respecto a 0,1, porque sabemos que va a ser incluso más pequeña que 10 a menos 5. Es decir, va a ser más pequeño que 10.000 veces, ¿vale? Entonces, al despreciarlo, ¿no? Me queda una ecuación muy sencillita, ya no tengo que hacer una ecuación de segundo grado, y me queda que la solubilidad, fijaos, es del orden de 10 elevado a menos 9 molar, mucho menor que antes. En agua habíamos visto que era 10 a menos 5. Ahora, en presencia de esta disolución de sulfato de sodio 0,1 molar, vemos que es 10 elevado a menos 9. ¿Vale? A menos 9. Vengamos, veamos este ejemplo que tenemos aquí. El hidróxido de magnesio es un compuesto poco soluble en agua que se disocia siguiendo este equilibrio que tenemos aquí. El hidróxido de magnesio se disocia en ion magnesio e ion hidróxido o ion hidróxido. ¿Vale? Dice que escribamos la expresión del producto de solubilidad, pues esto sería el KPS, la concentración de los iones elevado a los coeficientes estequiométricos, ion magnesio por ion hidróxido al cuadrado. Deduzca la expresión que relaciona la solubilidad con el producto de solubilidad. Habría que hacer el equilibrio, ese equilibrio que tenemos aquí, ¿no? El que hemos visto antes. ¿Cómo lo hacemos ese equilibrio? Entonces, vamos a verlo a esto. ¿Cómo sería el equilibrio? Pues bueno, me aparecerían S y 2S, porque la reacción estequiométrica es 1 a 2, ¿no? Si escribo otra vez aquí la reacción, ¿no? En el equilibrio, 1 menos S, S y 2S, ¿vale? La concentración de ion magnesio sería S, la concentración de ion hidróxido es 2S. O S por 2S al cuadrado. 4S cubo. 4S cubo. El 3 me ha quedado muy pequeño. Vale, aquí lo tenéis aquí abajo. Bien, dice, justifique cómo se modifica la solubilidad si se añade una cierta cantidad de hidróxido de sodio. ¿Qué pasa si añadimos hidróxido de sodio? Estamos añadiendo un ion común, porque el hidróxido de sodio, NaOH, en disolución acuosa, ¿no? Me da ion sodio e ion hidroxilo. ¿Eh? Ion sodio, ion hidroxilo. ¿De acuerdo? Entonces, al aumentar la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. ¿Esto qué hará? Que disminuirá la solubilidad. Disminuirá la solubilidad. Bien, vamos a ver este ejercicio. Me piden cuál es el producto de solubilidad de sulfato de plomo y me dan la solubilidad en gramos por litro. Si a mí me dan en un problema la solubilidad de una sal o de un hidróxido en gramos por litro, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Transformar la solubilidad en gramos por litro a moles por litro. ¿Y cómo? Con la masa molecular. Si tengo la solubilidad en gramos por litro, lo transformo en moles por litro. ¿Vale? Y un factor de conversión, o como queráis, dividir los gramos por la masa molecular. Un factor de conversión, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos la solubilidad molar. Entonces, ¿cómo podemos sacar el producto de solubilidad? Pues sabemos que el sulfato de plomo se disocia, se ioniza en ion plomo e ion sulfato. Ion plomo e ion sulfato. Entonces, el KPS sería el producto de la concentración de ion plomo por el producto de la concentración de ion sulfato. ¿Vale? Bueno. Y entonces, ya sabemos lo que vale esas concentraciones. Porque en el equilibrio, ¿qué tendremos en el equilibrio? Perdón. En el equilibrio. Ay. Bueno. En el equilibrio tendremos 1 menos S, S y S. ¿Vale? Luego el KPS, que es esta expresión de aquí, ¿no? Yo para calcular el KPS, nosotros ya sabemos la solubilidad, porque esta solubilidad son los moles por litro de sulfato de plomo que se disocian, que se disuelven, ¿no? Y que además coincide, ¿no? Con la concentración de ion plomo e ion sulfato disuelto. S por S. Esto será S cuadrado. S cuadrado. ¿Vale? S cuadrado. Por tanto, las concentraciones son, ¿no? De ion plomo y ion sulfato, las que veis aquí. Y el KPS, el producto de las mismas. Y esto sería el KPS. Seguimos. ¿Cuál será la solubilidad en agua del hidróxido de aluminio? Pues fijaos, el hidróxido de aluminio, cuando se disocia, nos genera 3 iones hidroxilo. ¿No? Por cada mol de hidróxido de aluminio, ¿no? Se nos genera 1 de ion aluminio y 3 de ion hidroxilo. 3 de ion hidroxilo. ¿La relación qué es? 1 es a 3. 1 es a 3. ¿Vale? La relación es 1 es a 3. ¿Vale? Entonces, si quiero calcular la solubilidad, ¿no? Fijémonos. ¿Qué tendremos en el equilibrio? Pues 1 menos S, o no queréis, no pongáis nada aquí, ya sabéis que no influye, S y 3S. Es decir, la concentración de ion aluminio es S, y la concentración de ion hidróxido es 3S. Pero ojo, está elevado al cubo, porque aquí tenemos un 3. ¿De acuerdo? Luego el KPS es 27S a la cuarta. 27S a la cuarta. Si elevamos 3 al cubo, ese cubo por S. Entonces, la solubilidad será la raíz cuarta, la solubilidad será la raíz cuarta del KPS partido por 27. La raíz cuarta. ¿Vale? Y aquí tenéis la solubilidad en moles por litro. ¿Que la queréis pasar a gramos por litro? Pues utiliza la masa molecular. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca un precipitado? Para que dos iones, al mezclar dos iones, den lugar a la formación de un precipitado. ¿Qué es lo que tenemos qué tiene que suceder? ¿Cómo va a suceder esto? Para que dos iones me genere un precipitado. Bueno, pues el producto, la Q, ¿es el que era la Q? ¿Os acordáis? El cociente de reacción. El cociente de reacción era la Q. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería la Q? Pues el producto de las concentraciones de los iones disueltos, elevado a los coeficientes estequiométricos. Pero serían las concentraciones iniciales, las que pongo inicialmente ahí, en el vaso de precipitados. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si esta Q es mayor que el KPS, va a precipitar. Si Q es igual al KPS, es que estamos en el equilibrio. no se forma precipitado, tendremos una disolución saturada, saturada. ¿Eh? Y si Q es más pequeño que el KPS, no se formará precipitado, porque el producto de las concentraciones no alcanza al menos el KPS. Para que se produzca la precipitación, debe superar el producto de las concentraciones iniciales elevado a los coeficientes estequiométricos, tiene que superar el KPS. Mirad, ahora aquí nosotros mezclamos una disolución de nitrato de plomo con otra de cloruro de sodio. Si mezclamos nitrato de plomo con cloruro de sodio, no, dice aquí en este enunciado que tenemos una concentración de ion plomo 0,1 y de ion cloruro 0,25. La pregunta es, ¿se forma un precipitado de cloruro de plomo? Es decir, ¿se forma un precipitado, va a precipitar el cloruro de plomo? Bueno, es decir, aquí me escriben la reacción de izquierda a derecha de disolución, pero nosotros mentalmente lo que estamos estudiando es si el ion plomo se combina con el ion cloruro para precipitar el cloruro de plomo, ¿vale? Si esto tiene lugar o no tiene lugar. Y para que tenga lugar, ¿qué tiene que suceder? Que Q, la concentración inicial de Pb2+, por la concentración de cloruro elevado al cuadrado, sea mayor que el KPS. Si esto ocurre, precipitará. Si es igual, disolución saturada, no llega a precipitar. Y si es mayor, ya precipita. Entonces, si calculamos este cociente de reacción, Q, que es el producto de la concentración de ion plomo por la concentración de ion cloruro al cuadrado, vemos que esta concentración es mayor que el KPS. Esta Q es mayor que el KPS. Como Q es mayor que el KPS, sí precipitará. ¿Y cuándo terminará esa precipitación? Cuando se cumpla esta relación, cuando Q sea igual al KPS. ¿Eh? ¿Y cuándo diremos que es completa una precipitación de una disolución? Cuando quede menos de un 0,1%, creo que se suele tomar. ¿Eh? Aunque aquí no suelen poneros problemas de estas características. Pero sí de averiguar si una disolución de dos sales, ¿no?, al mezclarse, si precipita o no precipita. Esto sí que es habitual en las pruebas. ¿Eh? Preguntarle. Bueno. A veces, pues las reacciones de precipitación nos puede servir para separar contaminantes, ¿no? Nosotros queremos separar contaminantes de disoluciones. Entonces, ¿cómo podemos separar el arsénico? Precipitándolo con sulfuros. El bario, con sulfatos. El cadmio, los hidróxidos a pH 10-11, también con sulfuros. El cobre, ¿cómo podemos separar el cobre de una disolución? Pues con sulfuro o el hidróxido. Mercurio con sulfuro. Sabéis que el mercurio es muy venenoso, ¿eh? Níquel, hidróxido a pH alto, el selenio con el sulfuro, y el zinc con el hidróxido a partir de pH 11, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo conseguir estas precipitaciones? Pues con el hidróxido de sodio, ¿no?, para precipitar un hidróxido, y los sulfuros, normalmente se trabaja con sulfuro de sodio, Con sulfuro de sodio es el más habitual. Bueno, la determinación cuantitativa de concentraciones de iones, ¿no?, se puede determinar. ¿Cómo? Bueno, pues estudiando los distintos equilibrios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la dureza temporal del agua, esto es, aparecerá en otro tema y es una práctica de laboratorio, ¿no? ¿Cómo podemos determinar nosotros la concentración de ion calcio y la concentración de ion magnesio presente en el agua? Bueno, pues esto se hace con determinados indicadores, con la formación de determinados complejos, ¿vale? Y nosotros los podemos separar precipitándolos con carbonatos o en medio básico, Los fosfatos, ¿no?, son responsables de la eutrofización, lo veremos en otro tema más adelante, ese crecimiento desmesurado de las plantas, ¿no? Allá esas, Entonces se pueden precipitar con hidróxido de calcio, con sulfato de aluminio, para separarlos. Bueno, aquí veamos. A ver, un momentito. Ah, ¿ves? Me había ido. Aquí está. Vale. Bueno, Vamos a ver qué es esto de la precipitación fraccionada o selectiva. Es un ejemplo muy interesante, sí que es cierto que no se está poniendo en las pruebas este tipo de ejercicios, pero bueno, os va a ayudar a entender todo este tema de solubilidad. Mirad, tenemos aquí dos sales, ¿no? O queremos saber si nosotros tenemos en disolución ion cloruro y ion yoduro, en una concentración 0,025 molar. Y se añade, y nosotros vamos a ir añadiendo nitrato de plata, vamos a ir añadiendo nitrato de plata, al añadir nitrato de plata queremos saber qué precipitado se forma en primer lugar. ¿Qué precipitado se forma en primer lugar al ir añadiendo nitrato de plata? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué concentración de ion plata necesita cada uno de estos dos, de estas dos sales para que se produzca la precipitación. La reacción es ion plata con ion yoduro para dar yoduro de plata. Ion cloruro con ion plata para dar cloruro de plata. Entonces, vamos a calcular para estas concentraciones 0,025 molar de ambos iones, cloruro y yoduro, cuál es la concentración de ion plata que necesito. Ya vosotros os daréis cuenta a simple vista que de ion plata voy a necesitar mucho menos. Perdón, de mucho menos para precipitar el yoduro, porque el yoduro es mucho más insoluble, es del orden de 10 elevado a menos 17, mientras que el cloruro es del orden de 10 elevado a menos 10. Por lo tanto, voy a necesitar mucha menos concentración de ion plata para precipitar el yoduro de plata. Esto es muy fácil de verlo porque son dos sales de estequiometría 1:1. Si fuese uno 1:1 y otro 1:2, habría que hacer perfectamente los cálculos. Y aquí sacamos ya los cálculos para precipitar el yoduro de plata. Para precipitar el yoduro de plata necesito esta concentración de plata, qué poquita. ¿Vale? Sin embargo, para precipitar el cloruro de plata necesito esta otra. Es del orden casi de 10 elevado a 6 veces más grande. Es decir, mayor de 7,2 por 10 elevado a menos 9. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a precipitar primero, ¿quién? El yoduro de plata. ¿Y va a precipitar del todo? Pues casi seguro que sí, porque fíjate que se necesita 10 elevado a 6 veces mayor de concentración. ¿Vale? Es decir, ¿es posible la separación completa de ion yoduro y ion cloruro? Es decir, ¿que me quede menos de un 0,1%? Pues vamos a verlo. ¿Y cómo lo averiguamos esto? Bueno, pues tan sencillo como decir, mira, para que empiece a precipitar el cloruro de plata, yo necesito esta concentración de ion plata. Para precipitar el cloruro de plata, yo necesito esta concentración de ion plata. ¿Vale? Yo necesito esta concentración de ion plata. Entonces sustituyo en la expresión del KPS en la concentración de ion plata y despejo qué me quedaría de ion yoduro en disolución y fijaos cuánto me quedaría 10 elevado a menos 8 molar solo. Y tenía inicialmente 0,025. ¿Qué porcentaje es? Muy inferior al 0,1%. Luego podemos afirmar que se habrá producido una precipitación total de yoduro de plata. De ion yoduro, fijaos lo que me queda en disolución. 10 elevado a menos 8 molar. Una cantidad despreciable comparado con el 0,025 molar que tenía inicialmente. Bueno, ¿cómo influye el pH en la solubilidad? Pues puede influir sobre todo en los hidróxidos. En los hidróxidos y en las sales, cuyos aniones provienen de ácidos débiles. O, por ejemplo, en las sales, cuyos aniones no pueden dar ácidos que se descompongan. Bueno, pues veamos un poquito. Tenemos el hidróxido de magnesio. Esto es el hidróxido de magnesio, ¿no? Que esta solubilidad, como todos los hidróxidos, depende del pH. Si nosotros acidificamos, ¿qué quiere decir acidificar? Acidificar quiere decir añadir protones o añadir iones hidróneo, me da igual, ¿eh?, en estos momentos. Si yo añado iones hidróneo o añado protones, estos se me combinan con los de ion hidroxilo. Hago disminuir la concentración de OH. Si yo acidifico la disolución, disminuyo la concentración de uno de los productos, que es el ion hidroxilo. Y esto hace que se desplace el equilibrio hacia la derecha, aumentando la solubilidad de la sal. Aumentando la solubilidad de la sal. ¿De acuerdo? Y esto hace que aumente la solubilidad de la sal. Pero todo lo contrario sería si nosotros metemos una base, sosa cáustica, hidróxido de sodio. Estoy aumentando la concentración de uno de los productos. Si yo aumento la concentración de uno de los productos, por el principio de Chatelier, como antes, ¿no?, la presencia de un ion común, ¿no?, va a disminuir la solubilidad. Al aumentar la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, disminuyendo la solubilidad. Disminuyendo la solubilidad. ¿Vale? También la solubilidad puede verse afectada por la formación de iones complejos. Es que los iones complejos estabilizan los iones, los sustraen del medio de reacción, hacen disminuir la concentración del ion libre, y al disminuir la concentración de ion libre, aumenta la solubilidad. Aumenta la solubilidad. ¿Eh? Formación de complejos generalmente lo dan los metales de transición. El cromo, el níquel, el cobalto, el plomo, forman iones complejos con ligandos como el amoníaco, el agua, cloruros, etc. Y después también con ligandos polidentados, como es el hepta. El hepta es el etilendiamin tetracetato, que es un ion, es un ligando tetradentado que se utiliza para determinar la dureza del agua, porque forman complejos con el ion calcio, con el ion magnesio. Aquí tenéis el hepta, etilendiamin tetraacetato. No os tenéis que aprender la fórmula, no os preocupéis. Pero sabéis que es un ligando polidentado porque tiene cuatro puntos de unión, cuatro carboxilatos. ¿Vale? Bueno, aquí veis que se utiliza para formar complejos, ¿no? Para eliminar calcio y magnesio. Ya lo veis, distintos ligandos. Y en general tenéis que saber que la solubilidad de una sal aumenta cuando un ion del mismo forma con un ligando un complejo. La formación de iones complejos hace o genera un aumento de la solubilidad de la sal, porque es como si secuestráramos el ion metálico, lo secuestramos para formar un compuesto. Entonces hace disminuir la concentración de nuevos productos y por lo tanto aumenta la solubilidad. ¿Vale? Aquí hay una constante de formación del ion complejo, y cuanto más grande sea esta constante de formación, ¿no?, más estable será el complejo. Aquí tenéis unas constantes de equilibrio, de formación de complejos. Fijaos las más grandes, el cobalto con el amoníaco, el cianuro con la plata, el cianuro con el mercurio. El cianuro forma complejos muy estables, Ya sabéis que es venenoso. Bueno, este equilibrio con iones complejos no lo vamos a ver, porque es un tipo de problema que no se está poniendo, ¿no? No se ha llegado a poner tampoco, entonces no os quiero complicar más las cosas. Lo que sí quiero comentaros es que, así como hemos visto la solubilidad, cómo venía influenciada el pH con los hidróxidos, permitidme, antes de pasar a los ejercicios numéricos, deciros que, por ejemplo, cuando tenemos un carbonato de magnesio, ¿no?, el ion carbonato en medio ácido nos da el ion bicarbonato, y a su vez el ion bicarbonato más medio ácido nos da el ácido carbónico, y este ácido carbónico es inestable y se descompone en CO2 más agua. Pues fijaos, con una sal de carbonato de magnesio podemos favorecer su disolución, y eso lo veremos después, el efecto de la lluvia ácida en la piedra calcárea, en los crustáceos, ¿no? La presencia de un ácido, ¿no?, aumenta la solubilidad de todos los carbonatos, de magnesio, de calcio. ¿Por qué? Porque el carbonato se acidifica para pasar al bicarbonato, este a su vez ácido carbónico, y este ácido carbónico es inestable y se descompone en un proceso irreversible en CO2 más agua. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os quería comentar. Ahora, permitidme que vayamos a hacer algunos ejercicios de PEP, el tema 5. Aquí está. Aquí tenemos esto. Dice, la expresión del producto de solubilidad del dióxido de aluminio, ¿cuál será? Pues evidentemente que no es esta. Habría que elevar a 3, porque en la estequiometría de disolución del dióxido de aluminio, el OH tiene un 3, ¿no? Para igualar. Entonces no lo podemos omitir en el exponente de la expresión del KPS. ¿Vale? No sería correcta. Aquí otro. Dice, la solubilidad del cloruro de plomo en agua aumenta con la adición de ion cloruro. Bueno, pues esto, la solubilidad del cloruro de plomo por presencia de ion común, todo lo contrario, esto es falso. Porque ya lo hemos dicho antes, la presencia de un ion común de concentración C sub 0 de ion cloruro, lo que hace es disminuir la solubilidad. Disminuye la solubilidad, ¿no? Siempre la presencia de iones comunes genera una disminución de la solubilidad de la sal. Una disminución de la solubilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se genera esta disminución de la solubilidad? ¿De acuerdo? La presencia de ion común disminuye la solubilidad de la sal por el principio de Chatelier. Se desplaza hacia la izquierda, luego es falsa. Vamos con este otro. Dice, un precipitado de carbonato de hierro se puede disolver adicionando ácido fuerte. Pues es un poco lo que hemos dicho ahora, hace un momentito, ¿no? Hemos explicado con el carbonato de magnesio. Al añadir un ácido fuerte, el carbonato se combina, ¿no? ¿Con quién? Con el ácido para dar bicarbonato. Y este a su vez, el bicarbonato, ¿no? Esto es un equilibrio, ¿no? Me da lugar a qué? A la formación del ácido carbónico. Aquí no lo explico más, no lo explico del todo, pero si queréis puedo escribirlo de una forma más detallada. A ver. Porque este bicarbonato que tenemos aquí, HCO3, con más ácido, esto es un equilibrio, me genera el H2CO3, que se descompone, como hemos dicho hace un momentito, en CO2 más agua. Luego es verdadero. Todos los carbonatos se pueden disolver, ¿no?, por un ácido. Los carbonatos, El producto de solubilidad del fosfato de calcio, es esta expresión, determina la solubilidad en moles por litro. Aquí la única dificultad que tenéis de este ejercicio es que la estequiometría es 3-2 de esta sal. Y no tenemos que perder este 3 ni este 2. Y cuando sustituyo aquí la concentración de ion calcio, que es 3S, he de elevarlo al cubo. Y la concentración de ion fosfato, que es 2S, he de elevarlo al cuadrado. Eso supone no equivocarse. Entonces es 3 al cubo, 2 al cuadrado, es 108. Sería 108 por S a la quinta. Y a partir de aquí, nosotros podemos calcular la solubilidad despejando la S, que será raíz quinta de KPS partido 108. Esto será la solubilidad en moles por litro, ¿no? Que es uno de los resultados que tenéis aquí, el tercero. Y por último, aquí dice, se mezclan 25 mililitros de disolución de plata, 10 elevado a menos 3 molar, con 25 mililitros de cloruro de potasio, también 10 elevado a menos 3 molar. ¿Vale? Y queremos saber si precipita o no el cloruro de plata. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el cociente de reacción, Q. ¿Y qué es Q, el cociente de reacción? Q es la concentración inicial de ion plata o la concentración inicial de ion cloruro. Y tenemos que ver si estas concentraciones iniciales, si el producto de estas concentraciones iniciales, que es la Q, es mayor o menor que el KPS. Ya por el hecho de mezclar dos disoluciones de volumen significativo, como es uno de 25 más otro de 25, la concentración resultante sería 25 potencia menos 3 dividido por el volumen total, que es 50. Y 25 potencia menos 3 dividido por el volumen total, que es 50. Entonces la concentración será 5 potencia elevado a menos 4 molar. Entonces es 5 potencia menos 4 molar la concentración tanto de ion plata como la concentración de ion cloruro. Como la concentración de ion cloruro. Entonces, voy a calcular el cociente de reacción, que es el producto de la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro. ¿Y qué queda? ¿Qué sucede? Que este producto de estas concentraciones es mayor que el KPS. Entonces, por ser mayor que el KPS, sí va a precipitar. Sí que vamos a tener un precipitado ¿de qué? De cloruro de plata. Vamos a tener un precipitado de cloruro de plata. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues busquemos otro archivo. Vamos a ver ahora ejercicios que han salido en exámenes de este tema de solubilidad. ¿Vale? No han salido quizás tantos ejercicios como de otros temas. Bueno, hay 29 páginas, al menos hay 29 ejercicios, ¿no? De otros salen más, quizás, ¿no? Quizás ácido base, a veces salen dos en un mismo examen, ¿no? Equilibrio, depende, ¿eh? Depende. Pero siempre suele salir, muchas veces sale uno de solubilidad. Bueno. Bueno, pues tenéis un número significativo. Vamos a ver este primero. Dice si se puede formar precipitado de cloruro de plata cuando se mezclan 200 mililitros de nitrato de plata con 900 de cloruro de potasio. De concentración es la que tenéis aquí. ¿Cómo se hace esto? Pues ya lo hemos visto, ¿no? En el último ejercicio. De antes también. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular las concentraciones de ion plata y ion cloruro que tenemos al mezclar estas dos disoluciones. ¿Y cómo calculo las concentraciones? Oiga, pues las concentraciones será el volumen o la molaridad partido del volumen total. ¿No? No hace falta pasarlo a litros, lo puedo dejar en mililitros, porque mililitros con mililitros se me van a simplificar. ¿Vale? Pues si queréis pasarlo a litros, perfecto, ningún problema. Entonces, aquí tenéis las concentraciones de ion plata y ion cloruro que resultan, ¿no? Que resultan, ¿no? De. De disolver, de mezclar las dos disoluciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oiga, pues que si multiplicamos estas dos concentraciones, me queda 1,46 por 10 elevado a menos 11. ¿Esto qué es? ¿Mayor o menor que el KPS? Es más pequeño. Como es más pequeño que el KPS, no precipita. Mucho cuidado, que no podemos multiplicar directamente estas concentraciones 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 6. No, no, no. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Tener en cuenta el efecto de dilución, calcular los moles al multiplicar por el volumen y dividir por el volumen total. ¿Vale? Seguimos. Aquí nos dan el producto de solubilidad, ¿no? Del cloruro de plata y del fosfato de plata. Nos piden cuál es más soluble. Alguien me puede decir, no, mire, yo veo que el KPS del fosfato de plata es más pequeño y por lo tanto el cloruro de plata es más soluble que el fosfato de plata. Y yo os he dicho durante la explicación, no hagáis esta comparación cuando estéis con sales que tienen distinta estequiometría. No basta con mirar el KPS. Hay que hacer los cálculos de la solubilidad. No caigáis en contestar que el que tiene el KPS más pequeño será el más insoluble o el que tenga el K más grande será el más soluble. Fijaos, lo hacemos. Planteamos aquí los equilibrios. ¿Vale? ¿Sí? Eso sería la solubilidad. ¿Vale? Y esta solubilidad, ¿no? Que será la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro, ¿sí? Esta solubilidad sale 4 por 10 a la menos 6 en el caso del cloruro de plata. Y si hacemos con el fosfato de plata, ojo que es 3S al cubo por S, ¿no? Entonces la solubilidad sería raíz a la cuarta de KPS partido por 27. Entonces, ¿qué nos queda? Anda, esto es más grande. Es que resulta que es más soluble el fosfato de plata, a pesar de tener la KPS más pequeña. Fijaos, detalle, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga. Seguimos. Aquí tenemos una disolución de ion calcio y nos pide cuál es la concentración mínima de fluoruro que hay que añadir para que comience a precipitar. ¿Y cuál es la condición para que comience a precipitar? Que Q sea mayor que el KPS, que la concentración inicial de iones, es decir, el coeficiente de reacción Q es el producto de las concentraciones iniciales de los iones elevado a los coeficientes estequiométricos, sea mayor que el KPS. Como tenemos la concentración de ion calcio y tenemos el KPS, de aquí podemos despejar cuál debe ser la concentración de ion fluoruro al menos. Y nos sale la solución B que tenéis aquí. Fijaos, basta del orden de 10 elevado a menos 5, ¿eh? Porque es una sal de estequiometría 1 a 2. Cuidado, ¿eh? No es 1 a 1. Aquí, en este otro ejercicio, me pide hallar el KPS a partir de la solubilidad del cromato de plata en gramos por litro. Cuidado, la solubilidad del cromato de plata en gramos por litro. Si yo quiero calcular el KPS, lo primero que tengo que hacer es transformar esta solubilidad del cromato de plata en gramos por litro a moles por litro. Pero me doy cuenta que en este ejercicio, casualmente, no me dan la masa molecular. Y los resultados que me están dando el KPS me lo dan en gramos por litro. ¿Eso qué quiere decir? Que es de manera muy extraña y muy poco habitual, porque es el único ejercicio que he visto, estas características, que ha caído en alguna prueba, debemos trabajar en gramos por litro. Porque el KPS, me lo dicen, que me lo dé, que lo exprese en gramos por litro. Entonces, esta S que tenéis aquí sustituyendo, no son moles por litro, es que no lo podíais hacer en un examen, porque en un examen me dan estos datos solo. Si a mí no me dan la masa molecular del cromato de plata, el problema no se hace. Y como no me lo dan, tengo que atribuir, viendo las unidades de los resultados, que tengo que trabajar en gramos por litro. Fijaos en este detalle, ¿vale? Y nos saldría 1,44 por 10 menos 4. Es mucho más habitual expresarlo en moles por litro, El que os KPS y trabajar la S con moles por litro. De cada 100, uno encontraréis así. A una cierta temperatura, el KPS del cloruro de plata es esto, ¿no? Que tenéis aquí, del orden de 10 a menos 10. Allá la solubilidad en presencia de una disolución 0,01 molar de ácido clorhídrico. Tenemos la presencia de un ion común, que es el ion cloruro. Entonces, cuando planteamos el equilibrio, ¿no? Tenemos una concentración inicial de 1 y de ion cloruro 10 a la menos 2. ¿Vale? 10 a la menos 2. En el equilibrio, ¿qué tendremos? 1 menos S, S y S más 10 a la menos 2. ¿Vale? Sí. Entonces, el producto de la concentración de ion plata y ion cloruro ha de ser igual al KPS. Ha de ser igual al KPS. ¿Y cuál es el KPS? 2,8 por 10 elevado a menos 10. 2,8 por 10 elevado a menos 10. Luego, si la S, como la S va a ser mucho más pequeña que 10 a la menos 2, de entrada lo voy a despreciar, ¿vale? Y entonces me queda una solubilidad despreciando la S que suma a 10 a la menos 2 como 2,8 por 10 a la menos 8, que coincide con el apartado B. El apartado C, perdonadme, 2,8 por 10 a la menos 8, lo tengo aquí señalado. Siempre, esta solubilidad siempre será menor que en agua. Es que la solubilidad en agua es 1,4 por 10 a la menos 4, si lo hacéis. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Seguimos. Indique si se formará precipitado de carbonato de calcio en una disolución que contenga las siguientes concentraciones de ion calcio y de ion carbonato. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el cociente de reacción. ¿Y qué es el cociente de reacción? El producto de las concentraciones de ion calcio y de ion carbonato. Si este cociente de reacción Q es mayor que el KPS, ¿vale? ¿Aquí qué tendríamos? Esta Q sería el producto de las concentraciones de ion calcio por las concentraciones de ion carbonato. Esto sería la Q, ¿no? ¿Y qué vemos? Que este producto de concentraciones es mayor que el KPS. Luego, entonces, sí, precipitará. Sí, precipita. ¿De acuerdo? precipitará. ¿Por qué? Porque el cociente de reacción, el producto de las concentraciones iniciales de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos, es mayor que el KPS. Seguimos. Dice, una disolución saturada de fosfato de plata contiene 3,4 coeficiente elevado a menos 5 moles por litro de ion fosfato, ¿no? A 25 grados. Calcular el producto de solubilidad de la sal a esa temperatura. ¿Qué valdrá el producto de solubilidad? Está dando la solubilidad en moles por litro. Y quiero saber el KPS. Planteo el equilibrio de disociación del fosfato de plata en ion plata y ion fosfato, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Bueno, es que me dice que la concentración de ion fosfato es esta, ¿vale? Bueno, ¿qué relación hay entre la concentración de fosfato y la concentración de plata? Es que la concentración de plata es 3 veces la de fosfato, porque tenemos un 3 aquí, ¿no? La concentración de ion plata será 3 veces la de fosfato. Entonces, ¿el KPS qué será? La concentración de plata, que es 3 veces la de fosfato, elevado al cubo, por la concentración de fosfato. Y a partir de aquí, vamos a sacar el KPS, que es del orden 10 elevado a menos 17, apartado B. Bien, uno más, dice, se añaden 10 miligramos de carbonato de estroncio a 2 litros de agua pura. Calcular la cantidad de carbonato de estroncio que queda sin disolver. Suponer que no hay variación de volumen. Y nos dan esta reacción ya de disociación del carbonato de estroncio. Nosotros podemos calcular la solubilidad del carbonato de estroncio y, por lo tanto, los moles por litro de carbonato de estroncio que se disuelve. Esos serían los moles por litro. Pero si yo tengo un volumen de 2 litros, ¿no? Y quiero pasarlo a gramos, a saber cuántos gramos son, y después a miligramos, vemos que se me disuelven 7 miligramos en 2 litros. Cuidado con este ejercicio que no es fácil, ¿eh? Hemos calculado la solubilidad de moles por litro. Ahora bien, ¿cuánta cantidad disuelta tendremos de carbonato de estroncio en 2 litros de disolución? 2 litros, estos moles por litro, 2,37 por 10 a menos 5, ¿no? Y en un mol hay 147,6 gramos, ¿no? Pues todos estos expresados en miligramos son 7. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿No? Sin disolver, pues 10 menos 7, 3, 2,9, redondeando, yo redondeado, ¿eh? ¿Vale? 2,9, ¿eh? ¿Vale? No es 7 lo que queda sin disolver, 7 es lo que se disuelve, ¿eh? Seguimos un poquito más. Calcular el producto de solubilidad de sulfato de plomo conociendo su solubilidad en moles por litro. Bueno, aquí en este caso, pues ya veis, 1 menos S, S y S, el KPS es la concentración de ion plomo con la concentración de ion sulfato, y simplemente es multiplicar S por S. Pues KPS es la concentración de ion plomo por la concentración de ion sulfato, ¿no? Y sería 1,25 por 10 a la menos 4 al cuadrado, como veis aquí. Y a partir de aquí sacamos nosotros el KPS. Bien, tenemos este otro. Dice que la constante de producto de solubilidad del cloruro de plata a 25 grados es 1,8 por 10 a la menos 10. Calcular la solubilidad en gramos por litro. Hablar de la solubilidad en gramos por litro es calcular primero la solubilidad en moles por litro. Calcularemos primero la solubilidad en moles por litro. ¿A partir de qué? Del KPS. En este caso, el KPS es S cuadrado, la solubilidad será la raíz cuadrada. Entonces, aquí tenemos la solubilidad como raíz cuadrada y después lo pasamos a gramos. Un mol son todos estos gramos y nos queda 1,9 por 10 elevado a menos 3, ¿no? La solubilidad en gramos por litro del cloruro de plata. ¿De acuerdo? Seguimos. La constante de producto de solubilidad del fluido de plomo nos la dan y pide la solubilidad molar. Bueno, esto es el equilibrio del fluido de plomo en ion fluoruro e ion plomo. La relación es uno es a dos, porque por cada ion plomo se genera el doble de ion fluoruro. Se genera el doble de ion fluoruro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues a partir de aquí nosotros podemos calcular la solubilidad en moles por litro. Sabemos que el KPS es 4S cubo. Seguimos. La solubilidad del cloruro de plata en agua, fijaros, me la dan en gramos por 100 mililitros de disolución. Debemos calcular el KPS. Para calcular el KPS, si no me dicen lo contrario, el KPS siempre es en moles por litro. Entonces, si a mí me dan la solubilidad del cloruro de plata, los gramos que se disuelven en 0,1 litro de disolución, en 0,1 litro de disolución, en 100 mililitros de disolución, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Transformar los gramos de soluto a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular. Un mol, 143,3 gramos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, convertimos, ¿no? Esta solubilidad en moles por litro. Y si tengo esa solubilidad en moles por litro, ya tengo la S y puedo calcular el KPS. Es imprescindible transformarla en moles por litro, Bien, ya para ir acabando. Si la solubilidad del cloruro de plata vale tanto, estos miligramos por cada 100 mililitros, ¿cuándo valdrá su solubilidad en una disolución de cloruro de calcio 0,8 molar? Ya es más difícil, Fijaos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular esta solubilidad en agua, no en moles por litro, fijaos. Está en miligramos en un volumen determinado. Lo paso a gramos, después a moles. Esta es la solubilidad en agua. Y con la solubilidad en agua puedo calcular el KPS, porque no me lo da el enunciado y lo necesito para después calcular la solubilidad en presencia del cloruro de calcio, que es un ion común. Por lo tanto, la solubilidad en presencia de cloruro de calcio me genera de ion cloruro, ojo, 1,6 molar. Porque la relación estequiométrica es 1:2. Por cada mol de cloruro de calcio me aparecen 2 de iones cloruro. Uy, es más dificilillo. Entonces, cuando estudio el equilibrio del cloruro de plata, ¿no? 1 menos S, es llamado S prima. La concentración de ion cloruro en equilibrio es el 1,6 más S prima. ¿Qué pasará? Que esta S prima es mucho más pequeña, será mucho más pequeña, ¿no? Y lo desprecio con respecto a 1,6. Siempre puedo despreciar lo que suma o lo que resta, pero nunca lo que multiplica. Y de aquí sacamos S prima, que es del orden de 10 elevado a menos 10. Y como veis, ha disminuido significativamente la solubilidad. Aquí tenéis otro también, ¿no? Dice que se disuelven estos gramos de dióxido de calcio en un litro de agua. Y la disolución tiene pH 12,4, ¿no? ¿Cuál será el KPS? Bueno, es que si me dicen cuál es el pH, puedo sacar el pOH. Y a partir del pOH, la concentración de H menos, que es esta cantidad. Y si yo quiero calcular el KPS, será el producto de la concentración de ion calcio por la concentración de OH. Pero la concentración de ion calcio es la mitad que de OH. Por lo tanto, aquí pongo la concentración de calcio es OH partido por 2. Y a partir de aquí puedo sacar el KPS. Fijaos que este también tiene dificultad adicional, ¿Vale? Y a partir de aquí obtendríamos el KPS. También podemos poner S y 2S y que 2S sea 0,025, como queráis. Se puede también hacer de esta manera, También os lo he indicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis más ejemplos, exámenes y si os parece bien lo vamos a dejar por hoy, Venga, muchas gracias.